Querido Mempo Giardinelli, ¿cómo se llama ese cuento que he leído con tanto placer y con tanto cariño?
Qué alegría escucharte, Alejandro. Gracias por llamarme. El cuento se llama El Tipo.
El Hincha.
El Hincha. Estaba pensando en otro cuento que hace poco me preocupé también. El Hincha. Y el coautor de ese cuento en realidad es Alejandro Apo. Nadie lo ha leído tanto, mejor. Y la verdad es que si muchísima gente lo conoce, eso se lo debo a vos. Yo tengo mis lectores, sin duda, y el libro ha circulado y también se ha traducido y demás, pero sí. El Hincha es un poco tuyo, Alejandro.
Contale, Mempo, querido Mempo Giardinelli, es el gran escritor, que ese cuento tiene una dedicatoria particular, porque es para tu padre, porque no vio campeón a Vélez tu padre.
Exacto. Por poquito, la verdad que mi viejo murió muy joven, y digamos todo el amor que yo mamé por Vélez Sarsfield se lo debo a mi papá. Y yo tengo uno de los recuerdos más hermosos de mi vida, es un poco el Amaro Fuente de ese cuento, es un poco mi viejo, con detalles preciosos. En esa época se escuchaba la radio de Buenos Aires con una radio a bulbos eran que se llamaba, y con una antena que se ponía, una tacuara grande en el patio. Yo no sé cómo la orientaba mi viejo, y agarraba en esa época los partidos eran a la siesta, además era un momento difícil para agarrar. Vos con la antena podías agarrar mejor a la noche.
Y el relato era de Fioravanti en general, ¿no?
Obviamente, sí, era Radio El Mundo, era la única radio que se podía escuchar de esa manera. Y además no, nunca transmitían a Vélez. En esa época, bueno, como siempre ha sido, digamos, las radios importantes, las radios de mayor audiencia, siempre se han ocupado de los clubes, digamos, no digo que sea menor Vélez ni otros tampoco, pero los clubes que, en fin, siempre todo estuvo muy muy centralizado, como ahora mismo, en lo que pasa de Boca, River y a lo sumo Racing y San Lorenzo, Independiente. Es decir, de ahí no pasa la cosa, y en esa época más todavía, escuchar un partido como hoy uno puede escucharlo en alguna radio, incluso hay radios que se ocupan de clubes, incluso clubes chicos, clubes de la B, inclusive. Yo mismo, cuando estoy aquí en el Chaco, o cuando ando viajando, estoy en el coche, suelo poner alguna radio velezana, que es a lo mejor una radio del barrio, que hoy uno
puede
por Facebook, lo que sea. En esa época era imposible. Entonces, también creo yo, es una hipótesis, ¿no? También creo yo que el amor a una camiseta estaba también rodeado de un cierto velo de misterio, una especie, había como un amor muy, no digo secreto, pero sí privado, porque el ambiente provinciano era un ambiente en el que todo el mundo era de los dos clubes supuestamente mayoritarios y alguno de los otros.
Claro.
Entonces, mi papá, hasta donde yo supe siempre, y él se ufanaba de esto, él era el único hincha de Vélez que había en Resistencia, por lo menos, y él decía que en todo el Chaco. Y él tenía un amor muy 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 especial, realmente era un ritual. Mi viejo era un tano gordo, muy laburador, que había hecho nada más que tercer grado de primaria, un hombre rústico, pero muy trabajador, y amasaba muy bien. Y él se levantaba a los domingos a las 7 de la mañana, se ponía a amasar la pasta, que se comía inexorablemente a la 1 de la tarde, y ahí se quedaba generalmente en camiseta o en chanqueta a esperar el partido que fuere, porque en realidad se transmitían, qué sé yo, no sé, ponerle vos, por decir algo, River Huracán o Boca Racing, no había noticias de Vélez solamente cuando había un gol. Pero mi viejo era la maravilla, que a mí siempre me pareció de una abnegación ejemplar. Él se bancaba toda la jornada, todo el partido, escuchando a otros, a ver si en algún momento aparecía alguno de los auxiliares que pusiera Fioravanti. En ese entonces ponían un hombre en cada cancha, porque los partidos se jugaban en simultáneo.
Las conexiones.
Todas las fechas se jugaba a la misma hora.
Claro, claro.
Entonces, claro, las conexiones. Y cuando decían, y me acuerdo que el dicho era atento Fioravanti.
Claro.
Cuando aparecía uno y decía atento Fioravanti, mi viejo se le iluminaba la cara, porque ese atento Fioravanti podía ser un gol de él. Y eso era todo, era muy hermoso. Realmente a mí cuando pensé este cuento, que lo tuve en mi corazón mucho tiempo, después que murió papá y demás. Bueno, cuando lo escribí fue una especie de dialogar con mi viejo, ¿no? Es un cuento de homenaje a mi papá, claramente.
La verdad. Es Mempo Giardinelli que está charlando con nosotros, hincha de Vélez. Bueno, ustedes tienen una avanzada, los escritores. Vos vas con Mempo, con vos y con De Nevi pegado. Marco De Nevi era hincha de Vélez.
Sí, cuando lo conocí de grande también. Él era... Bueno, él estaba ahí relativamente cerca, él era de Sasteña, ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
En La Paz. Después hubo otros ilustres venezanos, pero sí, en la literatura que yo sepa, hasta donde recuerdo, sí me encontré con alguien más, después alguna editora, recuerdo que encontré una vez una editora, pero fanática de Vélez también, una muchacha de Morón. En fin, nosotros nos podemos contar con las manos. A veces a mí me duele cuando voy a la cancha, porque incluso algunos amigos siempre dicen que los venezanos nunca llenamos la cancha. Es decir, es difícil llenar la cancha. Yo creo que es injusto, porque hay muchos venezanos en todo el país, en general. Pero es verdad que, claro, no es tan fuerte encontrarlo. Después conocí a Jorge Guismu, que fue un buen amigo de la tribuna también.
Fanático de Vélez, sí.
Fanático. Y después
hay varios, no, Tito Besone.
Hay algunos que prefiero no mencionar.
Es Mempo Giardinelli, me hace reír Mempo cuando hable de eso, porque siempre está su compromiso, su manera de expresar las cosas a través de la literatura, a través del periodismo, a través de sus notas, ¿qué podrías resumir de este momento? ¿Cómo lo vivís? Sé que respetás mucho la cuarentena y estás preocupado como todos, pero ¿qué posición tenés? A ver, ayúdanos a pensar un poco.
Bueno, respecto de lo que tiene que ver con el fútbol, no estoy muy al tanto, escucho algunos programas donde dicen, bueno, que si el fútbol vuelve, no vuelve. Creo que la cuarentena, la peste en general, ha afectado en gran medida a todos los deportes, no solo el fútbol.
Así es.
Me parece que genera también un problema social, aparte de los aspectos que tenemos. Digamos, en todos los clubes trabaja muchísima gente. Son instituciones, a veces estadios, acá en Resistencia hay dos estadios que son muy grandes, el de Sarmiento y el de Forever, y esto significa todo movimiento, tener los planteles, son clubes que no son millonarios, que no, digamos, que todavía acá se manejan en pesos como se manejan en casi todas las provincias, de manera que es un problema también social, económico. Sobre todo porque son los clubes del interior, es muy común que tengan muchas divisiones interiores, tienen otros deportes, tienen acá los clubes, además tienen fútbol, tienen básquetbol, tienen, qué sé yo, bochas, tienen, en fin, tienen una serie de actividades, incluso sociales, ¿no? Ir a la cantina del club, a jugar al ajedrez o al truco, son todas tradiciones que se afecta a todo, en realidad. Esa es la maldad de la pandemia, que nos vino a cambiar la vida a todos y a toda la ciudadanía, realmente.
Mempo, quiero tu opinión en general, más allá, es Mempo Giardinelli que está charlando con nosotros, más allá del panorama que diste del fútbol y de los deportes, ¿qué pensás de la situación que estamos viviendo en general?
Bueno, pavada de pregunta, Alejandro.
No, no, que a mezcles tus opiniones, que sí, nos a, digas lo que pensás, lo que vas viendo, lo que vamos pensando.
Mira, lo que voy viendo, voy a empezar por lo que me gusta. Lo que voy viendo es que hay una capacidad de disciplina social que yo no me imaginaba en el pueblo argentino. Eso lo he escrito y lo he dicho. El pueblo argentino es un pueblo que en general somos muy indisciplinados. Somos un pueblo de donde cada uno hace lo que se le canta. Si yo soy macho hago esto, ahora si yo soy mina hago lo otro. Y hay una cosa muy de diría yo, de cierto desorden social que nos ha causado muchos problemas. Ver que en una circunstancia como esta, ante el miedo, ante el temor, ante la precaución y también ante la sabiduría, hay que reconocerlo, el gobierno se ha manejado muy bien con todo esto desde el comienzo, con mucha serenidad, con cautela, con calma y apoyándose en los que saben, que es lo que uno siempre tiene que hacer, un equipo de sanitaristas, de científicos, de gente que es confiable precisamente por lo que sabe, no por lo que opina. En ese sentido me parece que una cosa interesante es que se ha despertado y que yo espero que continúe en el pueblo argentino, en la medida en que la pandemia ojalá amaine. No soy demasiado optimista al respecto, debo decirlo. Creo que ese es uno de los factores para mí más destacables. El otro es un factor, digamos, de también tiene que ver con el desorden argentino, con sectores que no comprende que el problema no es no es la cuarentena, porque dicen el problema es la cuarentena, basta cuarentena, como si la cuarentena fuera el enemigo. Y eso es una estupidez, porque en realidad el enemigo es la pandemia, el enemigo es la peste, y mientras no haya vacuna, con eso no se puede jugar. Entonces no es el tema de que en cuarentena más, cuarentena menos. Yo en ese sentido lo entiendo perfectamente al presidente cuando me imagino que él debe tener un disgusto interior cada vez que sale la televisión, cada semana, y tiene que decir que vamos a continuar con la cuarentena. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, se acabó la cuarentena, entonces van a empezar a morir como rata, como están muriendo en Brasil o en Estados Unidos, o ahora en Rusia, no sé dónde más. Es decir, me parece que esto es uno de los problemas que nos vienen a plantear. Ahora bien, lo que vos me estás preguntando es a futuro, pero a futuro un poquito más largo. Yo creo que no solo la Argentina, la humanidad está en una situación muy compleja. En primer lugar, porque no hay vacuna y nadie sabe cuándo va a estar la vacuna. Puede estar la semana que viene, ojalá, fantástico. Pero va a haber que probarla, va a haber que tener sus periodos de no sé cómo se investiga eso, pero no es que descubriste la vacuna y al día siguiente la colocás. Va a tener costos, va a tener... Hay una industria farmacéutica muy canalla en todo el mundo, en todos los sistemas, en la industria, farmacéutica son tremendamente malignas en términos de negocio, de economía, de poder inclusive, y bueno, a ver si tuviéramos una vacuna mañana, ¿qué significa? La semana que viene va a llegar a la Argentina para 45 millones de argentinos, ni loco, no va a llegar, no es así. Es decir, que va a llevar tiempo, que va a tener costo, va a ser carísima al comienzo, se van a poder ponerla los Bill Gates y los de acá, pero el resto de la gente, vos y yo estamos en el horno, ¿verdad? Quiero decir, todo eso es un planteo, un problema que es una dimensión gigantesca de la que yo creo que se habla poco, y yo la digo, te agradezco la pregunta porque creo que sin alarmismo, pero tenemos que ir pensando esto por nosotros, por nuestros hijos, las hijas, las nietas, los nietos, es decir, las nuevas generaciones, hay que decírselo a ellos. Miren, chicos, no es que esto se va a acabar de repente por un decreto de Alberto. Y todavía tenemos que agradecer que no nos tocó con Macri. ¿Vos imaginás, Alejandro? Y los oyentes, las personas que nos están oyendo, hagan un ejercicio, diría yo, de ciencia ficción para atrás. Imaginémonos en, no sé, abril o mayo del año pasado, 2019, con el país que tenía incendiándose con estos hijos de su madre, que lo negaban, que no se daban cuenta porque no querían, que estaban robando a cuatro manos, que jodían con unos cuadernos truchos que solamente ellos los creían para enlodar a los demás, que tenían esa cloaca que era la ASI con ellos. Es decir, si uno piensa en que habían destruido el Ministerio de Salud, no había más Ministerio de Salud, bueno, pensar por un minuto.
No, por favor.
Esa es la novela que habría que escribir. Alejandro,
por favor.
Todo el mundo debe estar, tengo un montón de colegas que deben estar escribiendo la novela de Cien Emisión del Mundo que viene. Yo creo que la gran novela de imaginación, es lo que hubiera sido este país con el macrismo en pandemia, madre mía, otra que Bolsonaro.
Terrible, Mempo Giardinelli, muchas gracias, Mempo, por tus opiniones, por el recuerdo de Vélez. Te quiero cerrar la nota preguntándote, ¿tenés una cara o una instancia de Vélez, volviendo al deporte, que resume todo tu amor por Vélez en la proyección de tu papá y en los recuerdos de los grandes ídolos velezanos, digamos? ¿Tenés una cara que vos decís, mira, si yo, vos me decís Vélez, te doy un ejemplo que a lo mejor lo exponés, y a mí se me aparece Amalfitani, o se me aparece Bianchi, o se me aparece Willington, ¿qué jugador o qué instancia o qué dirigente o qué episodio te aparece primero con la palabra Vélez Sarsfield, o te aparece tu papá?
Bueno, a mí me parece, mi viejo descontado, por supuesto, porque yo le di la sangre venezolana, pero de los nombres que vos estás pensando, yo siempre tuve un enorme respeto. Primero, por el que no conocí, don Pepe Amalfitani, me hubiera encantado, porque él tenía era un hombre que tuvo además una visión de club, no fue una visión de fútbol. La tuvo también. Tenía una visión de club. Vélez Sarsfield es una gran institución. Vélez Sarsfield practica más de 20 o 30 deportes. Prácticamente no hay deporte que no se juegue Vélez. Pensó en una idea de un club, como eran los viejos clubes, un club familiar, un club donde vos, ahora no por la pandemia, pero donde yo he ido días de no partido a tomar un café con amigos y cómodos, y donde la gente se respeta, se trata de usted, se saluda, los pibes tienen una especie de, ¿cómo te diré?, de veneración por las viejas glorias. Bueno, todo eso se lo debemos a Marfitán, y para mí siempre me hubiera gustado mucho conocerlo, creo que no sé, yo le hubiera dado un abrazo y un agradecimiento. Y el otro, porque sí, me imagino que estás con poco tiempo, el otro es el Daniel. El Daniel es el Daniel, no es otro, ¿no? Daniel Willington.
Claro,
que es la figura más emblemática, y además es el jugador de fútbol que fue velezano toda su vida. Murió velezano.
Así es, así
y esto,
es.
Hay otras figuras que fueron emblemáticas, las respeto, las quise mucho, estuve en la cancha, grité los goles cuando fueron jugadores, y estuve en la cancha cuando salimos campeones. Pero ¿sabes qué? Después fueron de otros clubes y yo esas cosas no soy tan plástico, no soy un poco más rígido. ¿Sabes a quiénes me estoy refiriendo?
Sí, claro que sí, claro que sí. Mempo Giardinelli, Mempo, siempre hay lugar para vos, siempre tenemos tiempo para escucharte y esos recuerdos, esas opiniones, y por lo tanto siempre hay espacio para ese cuento que no solamente elogia a la gente de Vélez, en este ciclo ya lo pusimos un sábado por Radio Nacional, lo vamos a volver a poner porque el hincha de Mempo Giardinelli es un entrañable cuento de fútbol que elogian todos los hinchas o muchos hinchas de otros clubes, entendiendo lo que significa la pasión, el orgullo por un equipo, por un cuadro, por unos jugadores que nos hacen sentir el placer de acompañarlos cuando salen campeones. Te mando un abrazo.
Tengo un minutito para contarte,
sí,
una cosa.
Sí.
Cuando yo escribí ese cuento, cuando lo terminé, uno de los primeros lectores, yo era muy joven, uno de los primeros lectores fue un amigo mío que estudiábamos abogacía, y era un pibe que era fanático de San Lorenzo, pero cuervo, pero de aquella tremenda. Y fue, creo que el primer lector, uno de los primeros lectores de este cuento, porque bueno, porque era futbolero y porque se lo pasé. Y le pasé, creo que era una fotocopia, no había fotocopia, pero una foto de haber sido esta, con papel carbónico. Se lo mandé, se lo llevó, no me acuerdo. Y al día siguiente vino, me dio un abrazo, se emocionó y se puso a llorar. Y me dijo, ese cuento es de todos los clubes del mundo. Me dije, ese cuento también es de San Lorenzo, me dijo. Para mí es una cosa tan emocionante. Se me ha repetido varias veces este episodio.
Bueno, ya sabe la producción que cada vez que pongamos ese cuento va a ir este relato tuyo, esta anécdota tuya tan emocionante con un hincha de San Lorenzo y con la palabra justa, que es un cuento que no tiene banderías, es un cuento de todos los futboleros. Te mando un abrazo y el respeto de siempre, maestro.
Gracias, querido. Un abrazo para vos, Alejandro. Chao.
Mempo Giardinelli, mejorando la tarde de todo con afecto.